COPE. Estar informado.
Bueno, 10:21 minutos de la mañana, 9:21 en las Islas Canarias. Había gente que ayer por la mañana probablemente no tenía decidido su voto. Así de claro es, había mucho indeciso. ¿Y cómo votamos al final? ¿Con la mente, con el estómago o con el corazón? ¿Qué decisión tomamos en el último momento? Aquel que no lo tiene muy claro, había un porcentaje muy alto de indecisos.
Sí.
Se vino diciendo...
Y de gente que se quedó en su casa.
Y de gente que al final decidió por tomarse unas bravas en casa y una cervecita y no ir a votar. Vamos a ver cómo funciona el cerebro en todo esto y si sirve de algo el recuerdo y otros factores que se pueden poner en juego a la hora de tomar una decisión. Está con nosotros Facundo Manes. Facundo es un neurólogo argentino que ha estado ya con nosotros en la mañana en alguna ocasión y nos dejó impresionados. Así que hemos aprovechado que está otra vez por España para invitarle de nuevo a la mañana. Facundo, buenos días de nuevo.
Un placer estar acá y gracias por la invitación.
Más tenerte.
Oye, Facundo, ¿cómo votamos? ¿Con la mente, con el cerebro, con el corazón? ¿Cómo funciona nuestro cerebro en ese sentido?
Bueno, el voto es una decisión.
Sí.
Nosotros sabemos, por muchos experimentos de la neurociencia, que la mayor parte del tiempo, porque vivimos tomando decisiones. Uh-huh. Ahora yo estoy hablando y las palabras fluyen y no estoy decidiendo los pros y las contras de cada palabra. O sea, la vida es tomar decisiones y tomamos decisiones en forma automática, pensamos en forma automática, y esto es bueno porque el cerebro en millones de años ha desarrollado un sistema de toma de decisiones y de pensamientos automáticos, porque tenemos recursos cognitivos limitados.
Uh-huh.
Y a veces en el día tomamos decisiones racionales, deliberativas, conscientes, pero a veces. Y también pensamos socialmente, lo que opinan y decidimos socialmente, lo que opinan los vecinos, nuestros amigos, nuestra familia, la gente del club, influye en cómo decidimos y sentimos. Y también pensamos culturalmente. O sea que el voto es mucho más automático y muchas veces la decisión es mucho más automática de lo que pensamos. Un investigador de Princeton, Alex Todorov, fue a Nueva Zelanda y le pidió a chicos de 20, 25 años que no tenían ni idea de la política de Nueva Zelanda que eligieran de dos fotos, de dos caras que le iban a mostrar, uh-huh, sucesivamente, la que más le gustaba, primera impresión.
Sí.
Y no eran gente particularmente atractiva físicamente, y los chicos empezaron a elegir de a pares, dos fotos por vez, esta, de izquierda, derecha, elegían. Eran candidatos a diputaciones o senadurías en Estados Unidos, y los chicos no sabían quiénes eran. Lo que eligieron los chicos, la primera impresión, coincidía un 70% con quien ganaba la elección.
¡Por Dios!
O sea que mucha gente, sobre todo, hay un voto, obviamente que hay un voto ideológico, hay un voto racional, hay un voto consciente, pero una gran parte del voto, entre otras cosas, por la cara. Sobre todo la gente que mira, sí, mucha televisión y que no sabe de política, vota por la cara o por otras cosas que la ideología. Sobre todo las caras de bebés no son tan votadas. La gente que tiene cara de bebés no. La gente tiene que votar a alguien que le inspire confianza y ciertos rasgos de estar a cargo, de cuidarnos.
Ya. Bueno, es lo que se ha votado también, mucha madurez, por decirlo de alguna manera, en algunos sentidos. Oye, Facundo viene a formar parte y a participar en una conferencia mañana, El Cerebro que Viene, junto a Elsa Punset, entre otros, hablando de ella, experta en inteligencia emocional. Hablando del cerebro que viene, ¿esto es que el cerebro de nuestros hijos va a ser completamente distinto que el nuestro? ¿Lo es ya?
No, el cerebro cambia en miles de años. O sea, no va a haber un tercer lóbulo cerebral por la Facebook o Twitter. Lo que está pasando ahora es que hay ya experimentos que parecen ciencia ficción. Por ejemplo, hoy ya hay experimentos que muestran que se pueden poner sensores en la cabeza y una persona pensar algo básico, por ejemplo, mover el mouse de la computadora, ajá, los electrodos captan el procesamiento neuronal y luego lo traducen a una computadora que a través de un brazo robótico mueve la tecla que uno quiere mover. O sea que uno puede leer ciertos pensamientos hoy con la tecnología, ciertos pensamientos básicos.
Uh-huh.
Y claramente esto va a tener unas implicaciones éticas tremendas. No va a cambiar el cerebro, sí, pero sí va a cambiar la interfase tecnología-computadora-cerebro. Yo no descarto algo que parecía ciencia ficción hace unos años, que pase en el futuro, que nos pasemos información cerebro a cerebro en el futuro.
O sea que en el fondo esto es un poco lo que usted ha dicho en otras ocasiones, del cerebro crea realidad. Estamos creando una realidad a través de un pensamiento.
Totalmente, el cerebro crea la realidad y nosotros solamente vemos una parte del mundo que nos rodea, captamos una parte del mundo que nos rodea.
A ver, María.
Ese cerebro que viene, ¿nosotros podemos participar también en controlarlo?
Sí, yo creo que uno de los avances de las neurociencias, en mi opinión, fue haber puesto las emociones como tan importantes como lo racional. Antes se pensaba, por mucho tiempo se pensó que lo racional, para pensar claramente teníamos que dejar de lado las emociones. Hoy sabemos que las emociones son claves para guiar nuestra conducta. Y las emociones tienen el mismo nivel de importancia hoy en el estudio que lo racional, y interactúa lo racional y lo emocional. La emoción guía la conducta humana, la emoción guía nuestra decisión, guía lo que recordamos. Y también sabemos que somos seres emocionales. Imagínense, no podríamos imaginar nuestra vida sin alegría, sin tristeza, sin celos, sin envidia. Las emociones le dan color a nuestros estados mentales. Siempre hay un disparo emocional, o sea, no se va a poder modificar el disparo emocional. Si uno tiene envidia o celo, odio o amor, ese disparo no se va a poder modificar. Lo que sí se va a poder modificar, y de hecho hay mucha terapia hoy basada en esto, es en las consecuencias de ese disparo emocional. En otras palabras, de la manera que pensamos es la manera que sentimos. Y uno puede hoy cambiar un poco la manera que pensamos. O dicho de otras palabras, uno no puede cambiar la realidad, pero sí cómo reacciona frente a la realidad.
Y ahí eso hay mucho trabajo. Eso es meditación pura y dura, vamos.
Bueno, la meditación,
ejercitar el cerebro de alguna manera en ese sentido.
La meditación es una buena observación, porque la meditación hoy, o ciertos aspectos de la meditación, se usan como ayuda para la terapia, para la ansiedad, por ejemplo. Ajá. Hay una meditación que se llama mindfulness, que es estar en el presente, concentrarse en el presente y sin juzgar. Que es clave también en la ayuda para la ansiedad, porque la ansiedad es muy común en el humano, porque la especie humana es la única que puede revisar el pasado e imaginar el futuro. Entonces, uno puede rumiar del, uy, ¿qué hubiese pasado si se caía el avión que venía ayer de Argentina? ¿Qué va a pasar si mañana pasa tal cosa? El ser humano es casi único en revisar el pasado e imaginar el futuro, y eso predispone a la ansiedad. Por eso, la meditación nos lleva al presente.
Facundo, bueno. ¿Y la lucha contra la depresión, que dice la Organización Mundial de la Salud, que es una de las plagas que vienen?
Bueno, la enfermedad del cerebro hoy es la mayor causa de discapacidad, más que el cáncer y más que la enfermedad cardíaca. Dentro de las enfermedades del cerebro, el estrés crónico, la ansiedad, la depresión, son flagelos, son las mayores causas de psicopatología en la actualidad. La depresión causa mucha discapacidad y además afecta a la familia, porque alguien depresivo impacta en el estrés de todo el entorno familiar. Así que es una de las epidemias que vamos a tener que confrontar.
Facundo Manés, es un gusto escucharte. Espero que esto que se ha convertido ya en una tradición, pues lo sigas repitiendo, ¿eh? Cada vez que vengas, sabes que aquí tienes tu casa y tu puerta abierta, y la puerta abierta. Es un gusto encontrarse contigo.
No, Javi y María, la verdad que el placer es mío y yo estoy muy agradecido con ustedes.
Un fuerte abrazo.
No, un abrazo, y mañana a las 7 de la tarde en la Fundación Telefónica, con Elsa Punset vamos a hablar del cerebro, y en Barcelona a las 19:30 el jueves en la Casa de Cataluña.
Sí, señor. Ahí se además se entrevistará en esa ocasión con la hija de Pascual Maragall.
Exactamente.
Que será un gusto. Facundo Manes, muchas gracias.
A ustedes.